Bueno, parecerá un poco paradójico que una mujer como Carmen Valls, que no necesita presentación en ningún sitio y mucho menos aquí, que la conocemos de sobra, tenga no una sino dos presentadoras. A ver si puedo explicarlo. Carmen viene a hablar de su último libro, que es este, Mujer, Salud y Poder, que va a introducir Gema. Y yo en realidad estoy de más. Pero con la excusa de que igual llegaba tarde, cosa que como ves no ha pasado, Gema me pidió que estuviera yo también, porque me conoce mi profunda admiración hacia Carmen. Y yo encantada, gracias a Gema, de poder decir unas palabritas en este acto. Muy poquitas para no quitar tiempo a nada ni a nadie. Así que con vuestro permiso me voy a saltar el currículum de rigor, porque se puede consultar en cualquier sitio, y pasar directamente a mencionar lo más destacado de esta pionera en el trabajo de mujer y salud. Menciones que en realidad son reconocimientos hacia Carmen, porque gracias a ella comprendimos, descubrimos y aprendimos. Gracias a ella comprendimos que la medicina tan aparentemente neutra y neutral ella tiene un sesgo, casi de impronta, de género, que se manifiesta en que considera que los problemas y riesgos para la salud de las mujeres y hombres son iguales cuando no lo son. En que considera que existen diferencias biológicas y psicológicas donde en realidad solo hay similitudes. Y, sin embargo, también considera que solo la discriminación cultural y social provoca problemas de salud sin que haya otras interferencias o sin tener en cuenta otras interferencias basadas en las diferencias biológicas. Además, gracias a ellas, descubrimos que las mujeres son invisibles para la atención sanitaria, el diagnóstico y el tratamiento de ciertas enfermedades, lo que quiere decir que sus síntomas son minimizados o no bien diagnosticados y sus quejas relegadas a quejas psicológicas o psicosomáticas, con el consiguiente perjuicio para las mujeres en todo tipo de patologías y especialmente en patologías graves como el infarto, la fibromialgia u otras, y también las consiguientes consecuencias derivadas de una excesiva y, por lo general, inadecuada medicalización. Y finalmente, gracias a ella, aprendimos lo que significa hacer ciencia contracorriente, no rendirse nunca, trabajar en red, comunicar hipótesis, conclusiones, vías de trabajo, transmitir nuevas certezas, combatir estereotipos y abrir siempre caminos, para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Carmen, muchas gracias por estar aquí de nuevo y seguiremos pidiéndote que vuelvas. Y gracias por ser como eres con tu inmensa energía, tu tesón y tu convicción. Gracias por lo que nos hiciste comprender, por lo que hemos descubierto y seguiremos descubriendo contigo y sobre todo por lo que aprenderemos de y con mujeres como tú. Y ahora paso la palabra a Gema, que en realidad es la que tiene que hablar. Gracias.
Bueno, a mí me tocaba presentar el libro. Sé que nos apetece a todas oírle hablar a Carmen, pero era una presentación, no una conferencia de ella, aunque vamos a tratar de que sea un poco las dos cosas, aprovechando siempre su generosidad. En el libro hay una introducción o una presentación del libro que hace Celia Amorós. Después hace Carmen una introducción, desarrolla los capítulos del libro y un poco un resumen de eso y de lo que a mí como profesional me ha aportado es un poco lo que intentaré transmitiros. Os comentaré el prólogo de Celia Amorós, el por qué he elegido hablar de la igualdad, desigualdad, diferencias, identidades, por qué hacer esa introducción lo consideraba necesario, porque esto muchas veces, hablar de diferencias dentro del movimiento feminista, a veces es complicado y confuso. Entonces, he querido recoger esa introducción, ese prólogo, lo que comenta ella al respecto, para luego hacer un resumen del libro y eso. Como siempre, yo me extiendo, o sea que voy a abreviar para que Carmen pueda contarnos. Bueno, el libro es Mujeres, Salud y Poder, del año 2009, está dentro de la colección Feminismos, de Ediciones Cátedra, del Grupo Anaya. Dice Celia Amorós, en el prólogo del libro, que los profesionales de la medicina rara vez reflexionan sobre el sentido de su quehacer y que cuando existe de forma consciente un compromiso ético y político con la salud de las mujeres, como es el caso de Karma, se activa un dispositivo que hace pasar al nivel metarreflexivo, el que se ocupa de esclarecer una serie de supuestos bajo los cuales se opera sin haberlos puesto nunca en cuestión, así como de condiciones asumidas de modo acrítico. El cuestionamiento se produce al hilo de determinados escollos y peculiaridades que surgen en el tratamiento de las cuestiones específicas que plantean determinados problemas de salud de las mujeres. Y es que en su caso, en el caso de Karma Valls, se produce un círculo virtuoso. Por una parte, las dificultades de su práctica profesional en el tratamiento de enfermedades que pueden considerarse específicas de mujeres, porque su incidencia entre ellas es significativa, le llevan a esclarecerlas desde la perspectiva feminista, la única perspectiva idónea para el caso. Hay que tener en cuenta como pertinentes no solo condiciones fisiológicas, sino de vida y trabajo, que inciden en este tipo de dolencias y que suelen ser pasadas por alto en la medicina convencional. Por otra parte, el manejo de lo que podríamos llamar ciertos impulsos feministas ilumina las prospecciones que hay que llevar a cabo en esta clase de malestares complejos, rebeldes para la medicina convencional que es ciega para las diferencias de género. En este nivel reflexivo surge una serie de conceptualizaciones y de consideraciones como la de que el varón asume lo genéricamente humano desde el pensamiento de Aristóteles, que ha ejercido una gran influencia a través de varios siglos. No hay dos modalidades diferentes del ser humano. Nos encontramos al pensar lo masculino y lo femenino con lo canónico versus lo deficitario. La mujer es un varón fallido. No se contraponen dos idiosincrasias a idéntico título, que conllevaría un presupuesto de igualdad, diferente de la identidad. Nadie afirma que el varón y la mujer sean idénticos. La igualdad es una abstracción, pero un contexto en que la abstracción no sería pertinente porque automáticamente vendría a solaparse con una tan indeseable como falsa identidad sería el de la medicina. La diferencia es también una abstracción. Aquí se deja entre paréntesis lo genéricamente humano común para centrarse en lo diferencial en función del sexo. Si en este ámbito no se lleva a cabo la abstracción de la que resulta lo que es diferencia en las mujeres, ya biológica, ya social o culturalmente, no se investigará lo diferente en condiciones de igualdad. Lo masculino volverá así a instituirse en la norma canónica de lo genéricamente humano, y lo femenino no tendría más función que la de ser pensado por defectividad o como idiosincrasia, es decir, como desviación del canon. Así, el derecho a la diferencia presupone el derecho a la igualdad, a ver reconocida mi diferencia como equivalente, igual a la tuya en el orden del derecho al reconocimiento y al otorgamiento de valor. Y para que la diferencia no sea pensada ni ponderada como desigualdad, la abstracción igualdad ha de estar operativa. El derecho a la diferencia implica siempre el derecho a la igualdad. Celia Amorós resalta la sintonía de Karma Valls con Donna Haraway, quien ha afirmado que la biotecnología es la continuación de la política por otros medios. Financiada por grandes corporaciones, sus proyectos decidirán en qué clase de mundo habitable viviremos. Y por ello es fundamental interesarse por qué tipo de ciencia es aquella que se haría en un mundo igualitario, como lo hace Karma Valls. Si el deseo de la dona, es que las mujeres salgan del analfabetismo en este tipo de cuestiones para poder acceder a un estatuto de ciudadanía en la República de la Tecnociencia, Karma Valls nos da ejemplo de ello con su solvencia, sus actitudes y sus intereses. Es una ciudadana de merecido derecho a ingresar en esa república en la que nos va la vida. Este libro es una importante colaboración para el proceso de implicar la constitución de la ciencia en las cuestiones relativas a la ciudadanía y una epistemología comprometida con la salud y la libertad de las mujeres. Celia Amorós dice: este extracto del prólogo consideré necesario introducirlo en la presentación porque muchas veces dentro del movimiento feminista, como os comentaba, se manifiesta el miedo a hablar de las diferencias biológicas, ya que se considera que facilita el que se puedan justificar las desigualdades sociales, como se ha hecho históricamente para justificar la relación jerárquica entre los sexos, al asignarles de forma natural diferente valor. Kant me va a responder con un contundente: hace falta ciencia, pero ciencia que no invisibilice las diferencias y que no nos inferiorice con el objetivo de controlarnos. Una ciencia cada vez más interdisciplinar que no separe cuerpo y mente, ni psicología y sociedad, pero que no olvide el cuerpo como organismo, que al final ha de ser el foco de resistencia y el motor de los cambios para nuestro futuro. En la introducción nos cuenta cómo la historia de la medicina no escapa de los sesgos patriarcales de otras ciencias, y que minimizar las diferencias biológicas nos aleja de la realidad, ya que en ellas se manifiestan tanto las diferencias culturales y medioambientales como las genéticas asociadas a las diferencias endocrinológicas entre mujeres y hombres, y casi individualizadas en cada ser humano por su historia clínica y su biografía. La primera constatación de que no había ciencia de la diferencia y de que las mujeres habían sido invisibles para la ciencia fue en el año 1990 en Barcelona, en el Congreso de Mujer y Calidad de Vida. Tanto los aspectos biológicos como la clínica de las enfermedades no se habían estudiado de forma diferente entre mujeres y hombres y entre las mismas mujeres. En 1996, durante el primer Congreso Internacional Mujeres, Salud y Trabajo, las investigadoras de esta red internacional adoptaron una propuesta por la que entendían que la salud de las mujeres se debe analizar en relación con la biología, con la psicología y con la sociedad, entendiendo por sociedad no solo cultura, sino las condiciones de vida y trabajo y los condicionantes de salud que provienen del medio ambiente a través del agua, aire, alimentos y cosméticos. Carmen constata el hecho de que cada vez existen más datos científicos que ponen de manifiesto la existencia de diferentes modos de enfermar entre hombres y mujeres, en la evolución de las enfermedades y en la forma en que actúan los medicamentos. Y sin embargo, no se incluyen a las mujeres en los ensayos clínicos de forma sistemática, o sus quejas son frecuentemente atribuidas a etiología psicológica o psicosomática. Y afirma que en la salud de las mujeres interfieren los estereotipos de género, que son los que va a analizar en este libro y que son los que han excluido o sesgado la ciencia referente a las mujeres, dejándolas invisibles respecto a la realidad biopsicosocial, lo trata en los capítulos del 1 al 7, los que han considerado a las mujeres como inferiores y todo lo relacionado con ellas como poco importante o no relevante para ser estudiado, lo trata en los capítulos del 8 al 10, y los que han considerado que es necesario que las mujeres sean controladas para que no se desvíen de la norma marcada por la ciencia androcéntrica, desde los capítulos 11 al 13. Para conseguirlo, se hacen pasar por ciencia las mismas operaciones que se han practicado sobre el cuerpo de las mujeres, las tres reglas del patriarcado: naturalización de la diferencia sexual como inferioridad, fragmentación del cuerpo y de la experiencia, y objetualización de los sujetos. Huyendo de cualquier determinismo, insiste en que no podemos olvidar el papel de las distintas hormonas en el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro humano, ni las interacciones que las condiciones del medio ambiente o las condiciones de trabajo tienen en nuestro sistema endocrinológico, autoinmune y músculo esquelético, aunque sin caer en los estereotipos de las diferencias como esencia. Esto nos cuenta Carmen Valls en la introducción. Y para terminar, lo que me aporta como profesional de todo el libro, destacaría en primer lugar la importancia de la definición y estudio de la morbilidad diferencial, que define como el conjunto de enfermedades, motivos de consulta o factores de riesgo que merecen una atención específica hacia las mujeres, sea porque solo en ellas se pueden presentar dichos problemas, como ocurre con los trastornos de la menstruación, las enfermedades derivadas de embarazos y partos o los tumores ginecológicos, o porque sean más frecuentes en el sexo femenino, como son las anemias, el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades endocrinas, así como la ansiedad y la depresión, las cuales se intentan minimizar porque como son tan frecuentes es como si fuesen normales, por lo que no es necesario tratarlas. Existen también factores de riesgo diferenciales que deben ser prevenidos o abordados de forma diferente entre mujeres y hombres, como las causas de patología cardiovascular, diabetes mellitus o la obesidad. Recuperar el cuerpo como el lugar de una libertad potencial, hacer que el organismo sea un compendio de energía y vitalidad, es la propuesta que cree que las médicas feministas debemos hacer a las mujeres. que no estamos determinadas por nada ni por nadie, que no tenemos destinos que son preformados de antemano ni en nuestro exterior ni en nuestra subjetividad, que los condicionantes de género se han de visibilizar y denunciar, los riesgos para la salud se han de prevenir y no medicalizar, y las discriminaciones se han de cambiar, y nos recomienda trabajar en redes que no sean solo de resistencia, sino de propuesta social, de reflexión y de debate, redes que puedan abrir las mentes de otras mujeres que no saben salir del laberinto de los estereotipos que nos condicionan. Propone recuperar el papel de protagonistas y sujetas de nuestro destino, recuperar el deseo por propia voluntad y en libertad, para poder vivir a fondo el tiempo limitado que tenemos y conseguir una salud que sea una vitalidad reencontrada cada día, una salud para disfrutar. Ese concepto de salud es lo que destacaría en segundo lugar. Defiende un concepto de salud como proceso para conseguir una autonomía personal, solidaria y gozosa, que toma de Gol y Gorina, huyendo del concepto de salud biomédico como ausencia de enfermedad o del idealista de la OMS de un completo estado de bienestar físico, psíquico y social por no estar suficientemente implicados con los problemas de la equidad. Está más de acuerdo con el tercer modelo de la salud como libertad, en el que se unen los conceptos biomédico y positivista, pero haciendo énfasis en la necesidad de potenciar la capacidad de decisión personal, de empoderamiento de los individuos y del acceso a los recursos para tener unas vidas más saludables, como plantea Peter. Introduce el concepto salud para disfrutar o salud para vivir, para entender un concepto de salud ligado a la potenciación de la energía de las personas, a mejorar su rendimiento físico e intelectual, subsanando la mayoría de las carencias metabólicas o las disfunciones endocrinológicas. Un concepto de salud relacionado con la calidad de vida, con la capacidad de trabajar en mejores condiciones, pero no solo entendiendo el cuerpo como productivo, sino como cuerpo de seres capaces de gozar del ocio, de la sensualidad y de las relaciones humanas. Está de acuerdo con Donna Haraway en que podemos y debemos convertir a las mujeres en agentes de cambio y hacer el paso hacia mujeres como seres protagonistas de su salud y su destino, y no víctimas eternas en manos de sus agresores físicos, imaginarios y simbólicos. Ante la afirmación de lo que hay que cambiar son las actitudes, las creencias y los valores, más que el cuerpo en sí, que plantea Gross, Carmen añade, es muy difícil y para algunas mujeres casi imposible cambiar actitudes y valores en un cuerpo cansado, agotado por la doble jornada o por las microviolencias diarias en el trabajo y en las relaciones personales, o por las carencias nutricionales o las disfunciones endocrinológicas, las menstruales y las provocadas por el medio ambiente o la medicalización excesiva del cuerpo. Dedica el libro a las mujeres que deseen ser protagonistas de su salud. Y yo quisiera añadir para finalizar un párrafo de que ella recoge del libro de Cuerpos Sexuados, que dice: quisiera que en el proceso nunca perdamos de vista el hecho de que nuestros debates sobre la biología del cuerpo siempre son debates simultáneamente morales, éticos y políticos sobre la igualdad política y social y las posibilidades de cambio. Nada menos es lo que está en juego. Bueno, muchas gracias y perdonad por...
Bueno, con estas amigas ya veis que es fantástico vivir. Bueno, hola Begoña, ¿eh? Yo, primero de todo, tengo que dar las gracias de que estéis aquí y gracias a las que han hablado para ver qué habíamos entendido del libro. Cuando estás escribiendo un libro, estás sola delante del papel, ahora delante del ordenador, que es otra manera de estar sola, pero vas pensando, esto... Es un sufrimiento, ¿eh? Cuando estás en la mitad del libro, ya es un sufrimiento porque ves que lo tienes que acabar y que no sé si todo lo que querías decir está aquí. Pero bueno, yo os agradezco a las comadres, a las de Nielda, ¿no? Que también está aquí, ¿eh? A todas las que habéis podido hacer este acto de presentación del libro, pero también de reflexión, porque mirad, aquí en esta sala, la última vez que estuve, hicimos una reflexión sobre el tema de la menopausia con Victoria Sau. Y para mí Victoria Sau ha sido la mentora, la que me ha ayudado ella siempre me decía, yo he hecho la psicología de la diferencia, pero tú tienes que hacer la biología de la diferencia. Entonces, con ella estuvimos tomando algo delante del mar, mirándola, y quiero hacerle un recuerdo hacia ella, porque ahora está un poco enferma, tuvo un derrame cerebral, y además ha fallecido su marido este mes pasado, con lo cual ha tenido una serie de circunstancias muy complejas. Yo la iré a ver cuando vuelva a Barcelona pasado mañana, y bueno, ya le explicaré cosas de vosotras y de Gijón. No, está bien, entiende, pero tiene que ir en silla de ruedas, tiene muchas dificultades. Por lo tanto, un recuerdo para ella, que para muchas ha sido, y a vosotras ha habido muchísimas veces aquí, es comadre de oro, o sea que... Y ella, en el fondo, en el libro, está presente, porque leí una frase suya en Reflexiones Feministas para Principios de Siglo, que en Madrid, Horas y Horas, y dice una frase que, si hubiera funcionado este armatos, que estaría aquí en la pantalla, pero bueno, hoy como no nos ha funcionado, la explico y también nos entenderemos. Dice, las mujeres tienen órganos que no sienten como suyos, cuyas funciones les son ajenas y de los que disponen los entendidos en el terreno que sea. Entonces, esta frase para mí fue como el guión del libro para decir, a ver, es verdad, hay muchas mujeres que tienen órganos que no saben ni que los tienen, porque son funciones muy recónditas, no necesariamente que no sepamos que tenemos ovarios y útero, que lo sabemos, pero por ejemplo no sabemos, no sé, la función de las mitocondrias en las células, y sin ellas no tenemos energía. Por lo tanto, este concepto de que tenemos cosas, pero luego vienen unos entendidos, en el terreno que sea, y nos dicen cómo hemos de ser, cómo hemos de vestir, qué culito hemos de tener, qué pechos hemos de manifestar, y además qué hormonas nos hemos de tomar desde los 10 años ahora hasta los, 80. Esta manipulación del cuerpo de las mujeres y la posibilidad de poder decir alguna cosa diferente, pues ha sido la que me motivó a escribir este tercer libro. Porque, a ver, Mujeres y Hombres, Salud y Diferencias, pues hace 15 años que lo escribí, y pensé, bueno, ahora que explicamos que hay diferencias, nos enteraremos todos que hay, y las atenderemos de forma diferente. Pasaron 10 años, y dije, quizá no lo explicaste bien, y probablemente yo no sabía más cosas, porque una vez empiezas esta carrera del pensamiento, pues vas haciendo carpetas en tu casa y vas poniendo más información en cada carpeta: la adolescencia, la violencia, la salud mental, la salud el embarazo y el posparto. Yo decía, seguramente hay mucha más información que no la teníamos bien organizada. Entonces la organicé en función de las historias clínicas reales de mujeres que había atendido durante años en la consulta. Entonces dio lugar al libro Mujeres Invisibles, que fue hace 3 años cuando lo escribí. Pensé, bueno, ahora sí que ya has acabado el trabajo, porque Mujeres Invisibles se entenderá, y a partir de aquí atenderán de forma diferente. Hay un trozo de Mujeres Invisibles que es el trozo del dolor, que está sacado del calvario que hicimos aquí, el calvario del dolor. Bueno, pues no le puse el calvario, o sí que le puse el calvario. Le puse el calvario del dolor en este capítulo, porque este título me gustó que se lo pusisteis al librito aquel. Vale, entonces Mujeres Invisibles era un paso, pero ya, después de haber hecho todos estos, de que el libro hubiera dado una vuelta, es un libro dirigido sobre todo a mujeres, pues entonces continuaba pasando que era invisible la salud, y continuaban viniéndome mujeres cargadas, como explico en el primer capítulo del libro. Me explico una historia clínica real. Un marido me viene a ver y me dice, mire, mi mujer yo creo que tiene un Alzheimer, porque cada día está más rara, pierde memoria, capacidad de concentración, entonces me gustaría hacerle el test del Alzheimer. Digo, pero antes de hacer el test, que se puede hacer, por cierto, y que hay una cierta esperanza, que ahora tenemos el test puede detectar precozmente las personas que tengan esta enfermedad, y ahora el tratamiento está empezando a dar algunos resultados positivos, sobre todo por enlentecer. Lo digo para empezar a tener ánimos, porque es una de las enfermedades que me sabría muy mal tener, porque es la que nos desconecta, ¿no? Pues bueno, él me vino a ver, dije, bueno, pues le haremos el test, pero primero hagamos una historia. Se sienta la mujer delante y me empieza a preguntar, ¿usted qué está? Y le digo, por favor, tráeme también todo lo que esté tomando. Entonces me viene con un bolso parecido al tuyo, o sea, grande, y dentro del bolso todo de medicamentos. Los tiramos encima de la mesa. Estaba tomando, pues, del orden de 7 psicofármacos, que además algunos eran contradictorios unos con los otros. Entonces, ¿y esto quién te lo ha dado? Esto, mi médico de cabecera. ¿Y esto quién te lo ha dado? Oh, fui a ver a un psiquiatra y me puso esto otro. ¿Y esto quién te lo ha dado? No, mi traumatólogo me dijo que como tenía dolor, pues ahora me tomara la lírica, la neurontin, la gabapentina y 3 cosas más. Sumando todo aquello, era un cóctel que era un... Bueno, yo no sé cómo estaba allí delante y podía hablar, porque en condiciones normales no podría hablar. Entonces le digo, mira, empecemos por quitar medicación y después te haré unos análisis, repasaremos la situación. Claro, esta mujer, y explico esta historia clínica, al cabo de un mes o dos, solo por el hecho de haber sacado la medicación empezó a recuperar memoria. Y después vimos que no tenía ningún Alzheimer, tenía una pequeña disfunción tiroidea que se corrigió, y a partir de aquí está bastante normal con un ansiolítico, que es lo único que no ha podido quitarse. Pero de tomar 10 o 12 psicofármacos hemos acabado. Entonces, esto me planteó, bueno, pues que seguramente, ahora ya no es solo que falta información, aquí hay un sesgo que no sé definir, que no nos ha penetrado tanto en nuestra mente para hacer que esta invisibilidad de las mujeres continúe durante tantos años. Entonces, los estereotipos de género que Rosa Pastor, que es una psicóloga de la Universidad de Valencia, tiene definidos como esto, invisibles, inferiores y controladas, pues dije, a ver, vamos a ver, en la medicina, ¿qué nos pasa? ¿Qué razones hay para que seamos invisibles? ¿Qué razones para inferiorizarnos? Y ganas de controlarnos, sí que ya lo entiendo que hay, ¿no? O sea, pero porque es interés de que no... Bueno, en la época patriarcal tenían ganas de controlarnos para saber quién eran los hijos, de quién eran los hijos a los cuales habían de dejar la tierra. Ahora que ya no hay tierras y tantas, y no hay que dejar tantas herencias a los hijos, continúa habiendo las ganas de que no protestemos, que no seamos, en fin, que seamos sumisas, calladas, piernas cruzadas, y que no hagamos ningún planteamiento. Total, que el dividí el libro en estas 3 partes y me guié, y en el libro está muy, muy presente, a Michel Foucault, porque Michel Foucault hizo un proceso parecido cuando se enfrentó al tema de la locura. Él tiene una historia de la locura y una historia del nacimiento de la clínica, porque empezó siendo, me parece que camillero, en un manicomio, pero empezó a ver que en el manicomio había gente ingresada que eran rebeldes políticos, mujeres de próceres que se las habían sacado de encima, las habían metido allí con la excusa de que estaban locas, pero no lo estaban. Entonces él, en la historia de la locura, ve que hay una historia de relaciones de poder, que el psiquiatra tiene un gran poder de poder decidir qué persona entra allí, cuál no está bien y cuál está bien. ¿Quién decide que estamos bien y quién decide que no estamos? Para hacer avanzar esta mirada, él estuvo muy contento de que naciera, él dice, la clínica, o sea, escuchar los síntomas. Él está contentísimo de que alguien escuche los síntomas, porque no sabía es que después de que se muriera pasarían muchos años en que hay mucha gente que no escucha a los otros. O sea que él estaba contento, decía, los médicos son las personas y las médicas, no habla de las médicas, él habla de los médicos. Los médicos son personas que escuchan los síntomas de los pacientes y luego, gracias a que ahora tenemos anatomía patológica, o sea que podemos mirarnos los tejidos en el microscopio, que es su descubrimiento, entonces dice, partir de la anatomía hematológica, ahora podremos saber la causa de las enfermedades, porque podremos ver que aquella persona no estaba loca, su cerebro estaba igual de bien que otra persona, entonces esto nos salvará, la técnica nos salvará. Entonces yo, cogiéndome su historia, también ya lo sabéis, las que me conocéis desde hace más tiempo, decía, bueno, es que quizá hay enfermedades que no las hemos visto porque no teníamos bastantes, unos análisis suficientemente buenos para analizar, ¿no? Igual si ahora una persona está muy cansada y le pudiéramos mirar, bueno, pues he mirado todo lo mirable que podríamos mirar y seguro que nos dejamos cosas, pero la red continuará trabajando, la red del CAPS es una red de médicas y profesionales sanitarios que cada una investiga todo lo que puede. Pues, si nos ponemos todas juntas a investigar, seguramente encontraremos más razones o más diferencias que nos pueden ayudar a entender el cansancio o a entender el dolor. Ya Fausto Sterling, que le has leído la última frase, Fausto Sterling ya me avisaba y me decía, mira, tú muy, muy bien de decir que tenemos diferencias, pero vete con cuidado, que cada diferencia que notes van a decir que somos inferiores. Por ejemplo, tengo una larga discusión con ella en cuanto al desarrollo del cerebro, porque el cerebro femenino tiene unas características diferentes. La más gorda es que tenemos los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, conectados 3 veces más que el cerebro masculino. O sea, y esto se nota porque hay una zona intermedia que se llama el cuerpo calloso, que es donde las fibras del lado derecho y las del izquierdo se cruzan. Este cruce es 3 veces más grande en el cerebro de las mujeres y también de los chimpancés superiores. O sea, que tampoco voy a decir que sea una, no es de la evolución super, de la evolución humana. Y entonces que me interesó porque pensé, es interesante ver que hay esta conexión, porque es verdad que nos es más difícil separar el trabajo y el amor, o sea, hay el cerebro de la derecha dedicado más a la intuición, la pintura, el amor, los sentimientos, y el izquierdo a poder ejecutar, y las zurdas pues un poco diferente porque solo es el describir que está diferente, pero más o menos las sensaciones se está viendo ahora que están igual que en los otros, que en las que no son zurdas. Entonces, si tenemos este cerebro así, bueno, pues quizá sí que tenemos una manera diferente de enfocar las cosas de la vida y las relaciones con los seres humanos. Los órganos de los sentidos también estamos viendo que los tenemos más agudizados, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y tenemos más sensibilidad en la piel, vemos una visión más amplia, ellos ven más una visión túnel y profunda, en profundidad, pero no ven nada de lo que está aquí. Entonces, estas diferencias, a mí me parece... ya lo habíais notado, por vida real, ¿no? Por vida cotidiana. Claro, aquí podemos decir, la feminidad es esto. No, yo creo más bien que la evolución de los 2 millones de años que hemos evolucionado desde el mono que se puso de pie hasta lo que somos actualmente, esta evolución teniendo crías a la espalda para cuidar al mismo tiempo que tenías que hacer la comida, o conectabas los dos cerebros, o no podías tirar adelante las crías, porque me sorprende que los chimpancés, que también las tienen cargadas durante un año a la espalda, también tengan un cerebro parecido. Pero la filosofía, podríamos decir que hay unas cosas que se ven objetivas, y luego puedes hacer filosofía sobre el tema. También hay gente que me ha dicho, Fausto Sterling dice, no lo digas, dedica 40 páginas a decir, no digas que hay diferencias, total, son diferencias como puede haber entre mujeres, unas son más altas, otras más bajas, unas con la nariz más larga, más corta, es igual. Estos son diferencias que no tienen importancia, porque si dices esto, van a decir que no puedes leer los mapas, que no eres buena en no sé qué cosas, y entonces ya nos colocan la inferioridad. Pero claro, me discuto con ella y le digo, pero yo no puedo negar que hay diferencias, que no quiero que sean inferioridades, yo no lo deseo, por tanto no lo valoraré como una inferioridad. Aquí el problema ya va siendo otra vez de filosofía y de ética, porque tú puedes encontrar una diferencia, pero si no haces ninguna filosofía sobre el tema, pues no inferiorizas a aquel ser humano. Pero si vas diciendo que, claro, como tiene el cerebro así, bueno, uno me llegó a decir, ah, ahora ya entiendo por qué vosotras os habéis de cuidar de los hijos. O sea, la moral, traducida a través del cerebro. Aquí sí que pensé, vigila lo que dices y a quién lo dices y cómo lo dices, porque te pueden coger cualquier cosa que digas en tu contra. Es aquello de, usted no diga nada, que todo lo que diga puede ser utilizado en contra de usted cuando te detienen, pues la realidad es que sí. O sea que una vez eres visible y haces visible unos temas, que los continuaremos haciendo visibles, porque ahora con Margarita en el CAPS estamos recopilando información, porque están saliendo algunos estudios ya muy buenos sobre qué diferencias hay en los niños de cero a, y niñas de 0 a 3 años. Porque esto Fausto Sterling también está de acuerdo en que es lo que tendríamos que investigar, porque al no estar influidos tan culturalmente, a lo mejor vemos si realmente hay algunas diferencias, aunque es verdad que en algunas culturas, si es un niño, se le estimula diferente de si es una niña. Y esto siempre ha generado problemas a la hora de estudiar la neurología diferencial o la diferencia en el desarrollo. Pero bueno, como yo soy médica, y no solo de niños y niñas, sino de adultas, pues le dije, bueno, pero es que hay otros problemas. Por ejemplo, ahora que tenemos unas grandes técnicas, que son las técnicas de hacer análisis clínicos, resulta que en los valores de la derecha de los análisis que tenéis en vuestras casas, pone valores de referencia, que de referencia estaría bien, porque sería la población de Gijón, que se va a hacer análisis de entre qué y qué tiene su hierro, entre qué y qué tiene su hemoglobina. Pero esta diferencia, lo de la derecha, se ha hecho más diferente en algunos casos. Y ponen, en las mujeres han de tener, y en los hombres han de tener de 4 millones y medio a 5 millones y medio de glóbulos rojos. La mujer, a la derecha, le ponen, usted ya está bien con 3,8 hasta 4,8. Y entonces vas enseguida a preguntar al jefe de laboratorio, pero ¿por qué ha puesto este número aquí? Dices que la mayoría de mujeres que vienen aquí tienen solo 4 millones de matías. Y le dices, pero entonces, si usted pone esto aquí como la gente cree que esto es normal, dice, es un problema de los médicos de primaria, si se creen que, o de los especialistas igual, si creen que estos son los valores normales, van equivocados. Estos son solo los valores de referencia. Digo, estupendo, pues mire, hay muchos laboratorios que arriba ponen valores de normalidad. Dice, es un problema del laboratorio, porque las valoraciones, ya estamos otra vez con la valoración, porque entonces, ¿quién valora la salud? Pues ahora la estamos valorando con unos números, y estos números son desvalorizados si se trata de mujeres, y son revalorizados si se trata de hombres. Pues ya nos han colado otro gazapo, o sea, en una cosa que te parecía fantástico, que pudiéramos investigar bien, cuáles son las cifras normales en tiroides, cuál es lo que tendríamos que tener en hierro, cuánta vitamina D necesitamos para no tener dolor, hay también una inferiorización de la normalidad. Y aquí pues he dedicado dos capítulos para explicar este tema, que es complicado, pero que lo habíamos de saber. Creo que los médicos y médicas, y ahora en el máster de género de Valencia veo que ya están utilizando el libro como libro de texto, pues sí, creo que ahora tenía que hacer este trabajo y lo tendré que continuar haciendo para introducirme en el cuerpo científico de los que niegan que tengamos, primero nos llegan las diferencias, pero cuando nos las asimilan, dicen sí que hay diferencias, siempre es para que seamos inferiores. Bueno, y aquí no queríamos llegar. También, entonces, llego a otro punto, que es el punto quizá que ha costado escribir. No sé si conocéis un psiquiatra madrileño que se llama, bueno, en realidad es argentino, pero vive en Madrid, se llama Bonino, que ha escrito sobre los micromachismos. Me pedí permiso para hacer otra aproximación, porque hay otra relación de poder que nos fastidia mucho dentro de la sanidad, que es la relación dentro del acto médico. Entonces me fui a buscar en la literatura quién había escrito algo sobre las relaciones de poder en el acto médico. Y como siempre que busco cosas, me acabo encontrando a algún sueco o sueca. Esta vez me encontré a Katherine Kraunsberg, que es una psicóloga de Karolinska, que ha hecho estudios sobre las relaciones de violencia en el acto médico. No las relaciones entre pareja, ¿eh? No, las relaciones de poder en el acto médico. Entonces, han hecho los suecos y he traducido en el capítulo del libro de las microviolencias, he traducido un cuestionario, que ellos preguntaban en general, ¿usted se ha sentido mal en relación con el acto médico? ¿Se ha sentido violentada? ¿La han agredido? ¿Se ha sentido...? Yo, con tres preguntas grandes, solo encontraron respuesta por parte de la población. Les decían, en un 10% de casos salía que se habían sentido violentadas o violentados, en general violentadas. Pero cuando han hecho unas preguntas mucho más concretas, como son, ¿a usted la han escuchado? ¿Le han pedido su opinión? ¿Le han dejado decidir y compartir las decisiones del tratamiento? ¿Le ha explicado si había varias opciones? ¿Le ha aplicado por fuerza una exploración que ella no quería o la persona no quería y usted se la ha aplicado? ¿Ha hecho este cuestionario? ¿La ha obligado a desnudarse delante de usted y no ha puesto una mampara o ha notado que la ha explorado de forma diferente, que para la parte sexual? ¿O no han respetado sus derechos a la hora de la cola, de prioridad? De atenderse con respeto, de un respeto de atención. Bueno, pues este cuestionario, que yo invito si alguna psicóloga de aquí querrá ayudarme a pasarlo también en Gijón, quisiéramos pasarlo en diversos lugares de España, porque ahora se valora la gratificación con el sistema sanitario a base de preguntar a la persona que sale viva del hospital, ¿usted está contenta como la han tratado? Y entonces la persona dice, pues sí, estoy encantada y porque, bueno, vuelvo a la vida y estoy encantada. Pero cuando preguntamos a una en atención primaria cómo te han tratado, pues si lo hacemos en plan desdibujado, pues no sabemos qué está pasando. Creo que estaría bien pasar el cuestionario y luego analizar los resultados, porque en Suecia, que han hecho esto en varios tipos de consulta, en las consultas ginecológicas, sobre todo, es donde han salido más problemas graves. Y del 10% de haberse sentido anuladas, porque la conclusión de Katherine Krauser es, en este momento el sistema sanitario tiende a anular a la mujer, no la escucha, no la ve, no la respeta, ¿eh? Esta anulación la ha convertido en una devolución hacia los profesionales. O sea, hizo una jornada y con PowerPoint explicó, mire, resultados de la encuesta que hemos hecho a todos los países nórdicos, han hecho Finlandia, Suecia y Noruega. Devuelven esto a los médicos y médicas y les dicen, esto es una violación de los principios éticos de la relación sanitaria. Los médicos en la sala y médicas parados diciendo, no puede ser, no habíamos pensado que no escuchar pudiera ser una relación de violencia. Bueno, pues que las relaciones de pareja, yo he hecho un paralelismo en el libro con el otro, que en Mujeres Invisibles expliqué la agresión en la relación de pareja, y aquí explico las agresiones que sienten las mujeres en relación con el acto médico, que también lo sienten algunos hombres, pero menos, ¿por qué? Porque los hombres no acostumbran a ir a primaria, se van al hospital directo porque tienen problemas agudos, y las mujeres que los tienen crónicos, por fuerza han de pasar por un sistema y después han de pasar por ginecología. Este capítulo es duro, lo reconozco, pero lo tuve que escribir porque creo que ahora nos toca otra etapa y es que hemos de dejar de ser víctimas. Estoy de acuerdo con lo que tú dices de la, bueno, que te has fijado, que yo he dedicado al libro a las mujeres que deseen ser protagonistas de su salud. Porque también he de reconocer a lo largo de estos años de profesión que hay mujeres que se han quedado en el papel de víctimas y no quieren cambiar. Yo, pues con todo el respeto hacia ellas, siempre les digo, mire, no le convengo, o sea, usted necesita otro tipo de médica, o yo lo que, usted quiere cambiar, yo le ayudo, si puedo. Y si no quiere cambiar y quiere quedarse así, o lo que quiere solo es la indemnización, o solo es tal, yo le ayudo en lo que sé, a hacerle un informe para que la indemnicen, pero si puede, pero no es mi estilo de futuro, porque yo pienso que en el futuro hemos de intentar lo que dices tú, que digo, que es verdad, la salud para disfrutar. Porque pienso que, ¿qué fue? Mariluz Esteban, ¿la conocéis? La vasca, bueno, ella hizo una encuesta a mujeres vascas. Les preguntó, ¿qué es lo que más desearías en la vida, para tener en relación con la salud? Y la mayoría les dijeron, tener más energía, tener vitalidad. Este es como el objetivo, tener vitalidad, porque vida tenemos la que tenemos, pero la podemos vivir resignadas o la podemos vivir con la máxima vitalidad posible. Bueno, pues el tener vitalidad exige otra mirada sobre la medicina y no resignarnos y saber todos los caminos que pueden darnos energía y hasta ahora no los teníamos bien explorados. Y por eso me fue bien la dona Haraway, porque claro, ella habla de los seres cyborg que seremos en el futuro, podemos tener trozos y puede ser que tengamos que ser así y lo tendremos que aceptar con alegría. A ver, si una articulación se nos pone fatal y nos ponen una prótesis, pues estaremos fantásticamente andando con la prótesis y sin dolor. Las que se han operado y ya van mejor, van diciendo, lástima no haberlo hecho antes. Bueno, estas mujeres que seremos en el futuro, seguramente estaremos un poco apañadas, llevaremos una placa en algún sitio, tendremos alguna articulación hecha de titanio o de algún otro metal, pero por dentro seremos igual de fantásticas que somos, o incluso mejor, porque no tenemos dolor, porque lo que cambia, sobre todo si te ponen una prótesis, no sé si aquí hay alguien que le hayan puesto una, pero cuando te la pones que ya no dejas de tener el dolor más horripilante que habías tenido. Yo no abogo para que todas nos pongamos prótesis, hablo de las que están muy mal, o sea, hablo más bien de las prótesis que nos hemos de poner aquí, o las que nos hemos de poner en nuestra energía corporal. Aquí sí que me dedico y me continuaré dedicando. Precisamente ahora que la última vez que vine aquí hablé del dolor y de lo que significaba en este momento y ya empecé a hablar del diagnóstico diferencial del dolor, porque esto no ha salido poco a poco, cada vez estamos más convencidas de que debajo de las mujeres que tienen fibromialgia hay 3 o 4 o 5 problemas de morbilidad diferencial no diagnosticados y por tanto no tratados, que van consolidando el dolor capa a capa en el cuerpo de aquella persona. Y esto ha pasado porque nadie se había dado cuenta de que habían estas, porque éramos invisibles. Y claro, de invisibles de golpe descubren que hay malestar. Y del malestar lo convierten todo en un dolor también biológico, que no es verdad, porque a veces puedes tener malestar solo por la pareja que te ha tocado aguantar, o puedes tener malestar por estar en un trabajo en que el mobbing te está fastidiando, o puedes tener un malestar porque escuchas el telediario, ¿no? O sea, hay muchas razones para tener malestar, y precisamente como somos más sensibles, eso sí, y vemos más, sentimos más, olemos más, pues claro, todo esto nos llena nuestro cuerpo de inquietud, inquietud que claro, según a quien se lo digamos, usted está ansiosa, tómese ansiolítico. Estoy triste, he visto esto, en fin, la situación económica está fatal, estoy triste, usted está depresiva, no, déjeme estar triste. Déjeme estar triste, eso de que estar triste es posible y tener el duelo también es posible. No necesariamente me voy a tomar una pastilla. Antes llorábamos, entre las amigas nos ayudábamos. Ahora incluso cuando hay una gran catástrofe dice, ya han ido el equipo de psicólogos, se ha hundido un avión, dice, ya han ido el equipo de psicólogos. Yo pienso, pobre psicóloga y psicólogo que esté allí, porque ¿qué puedes hacer en una desgracia de este tipo? Pues darle la mano y abrazarla, cosa que lo sientes mejor si te lo hace una amiga que una persona desconocida. Pero claro, todos nos quedamos muy tranquilos. Ya va el equipo de psicólogos que acabará con esta situación tan angustiosa. No estamos sabiendo vivir con lo que tenemos, con las tramas que tenemos. Pues la dona Haraway a mí me ha servido para esto y para ver que sí que las mujeres podríamos ser agentes de cambio de cómo tendría que cambiar la sanidad, pero seguramente tendremos que hacer como visible, como teatral incluso, lo que está pasando. Bueno, cuando yo hago clases a médicas y médicos, les hago hacer un role-playing que se ponen a representar una enferma y un médico, como la relación que se plantea, qué dicen uno y el otro. Ella dice, doctor, me duele todo, y el doctor le dice, señora, usted no tiene nada. Bueno, pues fijaos qué cosas podemos decir, no tiene nada. Pero estás hablando con un ser humano, de entrada tiene una sonrisa, te está mirando, tiene cabeza, cuello, etcétera. O sea, ¿cómo le puedes decir no tiene nada? Pues estamos diciendo esto repetidamente. Y esto crea una angustia porque la persona en aquel caso está indefensa. Victoria Sáu siempre hablaba de indefensión aprendida. Ya no las aprenden, es que están indefensas ante el peligro de lo que supone un sistema sanitario hostil a la diferencia, hostil claramente además, a veces hostil claramente, aunque la que lo ejerza sea una mujer. Montserrat Roig decía, ser mujer no presupone inocencia. O sea, hay mujeres de todo tipo. Tenemos ejemplos también en la política y no quiero señalar. O sea que hay diferencias y por tanto lo que hemos de estar preparadas, y aquí viene el papel y acabo de las redes, porque creo que las redes nos están ayudando a resistir, más que resistir, a poder ser activas, porque a mí la palabra resistencia, con respecto a la resistencia francesa frente a los nazis, no me ha gustado. Me gustaría más no atacar, pero salir defendiendo nuestros derechos. Nuestros derechos a la salud implicarán que tendremos que tener redes, redes de información. Sabéis que tenemos la revista Mujeres y Salud, que ahora los números antiguos los podéis ver por internet. Sabéis que tenemos la red de profesionales que van escribiendo cada una a su manera, que tenemos ahora incipiente una red de investigadoras que el Observatorio de la Mujer y Concha Colomer nos ayudó el otro día a montar un grupito que estudiaremos la hipersensibilidad química múltiple, porque es una cenicienta dentro de los problemas que están pasando a mujeres, sobre todo, aunque también les pasan a hombres, que sienten olores por todas partes, que muchas veces han sido exposiciones a problemas a disolventes o a insecticidas, que han acabado con la hipersensibilidad, con fibromialgia y con fatiga a la vez, porque todo ha sensibilizado la zona central del cerebro. Y esto serían enfermedades emergentes por estar viviendo en una sociedad industrializada en que cada vez comemos, bebemos y tomamos más cosas. Pero claro, en esta sociedad que las relaciones de poder están en el nivel de la economía, de la alta economía, bueno, ahora ya vemos de la alta economía financiera internacional globalizada, porque no sabemos contra quién nos hemos de enfrentar, porque alguien mueve los mercados, baja las bolsas y decide. No, es un mundo especial el que estamos ahora. Yo a estos chicos jóvenes, suerte que están todos globalizados en internet y en Facebook, porque les digo, chicos, sois la primera generación, chicas, que habéis nacido en internet, con internet puesto. Pues no sabes lo que usted para vivir, porque claro, no sabemos quién maneja todos estos hilos, no lo podemos imaginar. Si habéis leído Millennium y la novela de Larson, porque explica cómo el capital financiero, y suerte que sale una mujer que se lo sabe todo y se los puede criticar y salvar. Pero las redes van a ser para mí mi salvación, porque yo personalmente creo que si tuviera todo esto dentro y no lo hubiera podido comunicar a la red, ya estaría tomando yo los ansiolíticos y no los estoy tomando. O sea, me animáis mucho cuando os veo que nos entendemos, y os pediré vuestras comunicaciones para guardármelas, porque seguro las tenéis en el ordenador, ¿verdad? Por tanto, a mí me las dais. Pero, por tanto, estoy encantada de estar aquí. Y bueno, y os invito a no rendiros. Naturalmente os invito a leer el libro todas las que podáis, pero si no, que os invito a que no nos rindamos ante las relaciones que nos quieren borrar del mapa en cómo diferentes. Nos quieren a todas iguales, como una corporación decide que hemos de ser, con un culito especial, con todo especial, que son la otra manipulación sobre el cuerpo, que ha sido la cirugía estética, y ya también le dedico un capítulo. Pero ahora hemos de ser, al revés, bien diferentes todas, pero ya lo somos, esta sala es fantástica, ya se ve que somos diferentes, pero nos une una razón, el poder nuestro de defender nuestros derechos a ser diferentes y ser tratadas en igualdad. Y tener el derecho a ser igualmente y equitativamente tratadas en nuestra diferencia. Nada más, gracias.
queréis hacer comentarios, preguntas o algo,
preguntamos de
pasa
consulta.
En Barcelona. Montaremos un tren.
Bueno, no sé, relacionas con lo mismo que dijiste de que no nos rindamos. Por supuesto, cuando cuentas todo esto, yo personalmente me siento muy identificada por experiencias recientes, que tampoco voy a contar aquí en mi vida, pero bueno,
pues hablamos.
No, quiero decir que creo que sí que también es una conciencia emergente que las mujeres, sobre todo por mí misma, que nos estemos dando cuenta cada vez más de que mal nos trata el sistema sanitario, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, lo de no rendirse, yo me gustaría, no sé, para que estoy descubriendo esto a mi edad y de ahora, ¿no?
Bueno, toda edad es buena, ¿no? Toda esa es buena.
Esto de no rendirnos, ¿qué mensaje se puede dar a las mujeres en general para que se sientan un poco más fuertes cuando vas a cualquier consulta?
Sí.
¿Qué mensaje de emergencia se puede dar? Porque, claro, tomar conciencia de todo esto y hacerte fuerte cuando vas allí es que estás mal, además, ¿no? Entonces te machacan.
Esta palabra, no, fíjate que te digo que las suecas salen anuladas, o sea, tú dices, pues bueno, y allí ha habido años de una relación diferente. Claro, yo mensaje de emergencia, no sé, alguna vez hice una conferencia en un pueblo de Barcelona, se llama Caldedeu, siempre la cito, una señora, después de haber explicado, era un día que me dedicaba a hablar de farmacología y de medicalización, y le expliqué esto, que los muchos fármacos que utilizamos no han sido investigados en mujeres, y en cambio nos los dan, muchos fármacos para el colesterol tampoco. Entonces salió a la conferencia y, oiga, mire, yo he tomado una decisión, a partir de ahora, cuando me den un medicamento preguntaré, ¿esto ha sido investigado en mujeres? Y si me dicen que no, diré, pues no me lo tomaré. Entonces, hay pequeñísimos grados de resistencia pasiva y de resistencia más activa. O sea, tú puedes decir, esto no me lo tomaré, o volver a insistir. Yo, el mensaje que he dado siempre es, no se resigne, tampoco grite, no vale la pena. Que luego se interpretan de otras formas. Usted, no me conviene esta persona, cambie de médico. Y puede pasar, porque no todos los médicos son iguales, y ahora he hecho una caricatura para ir rápida del sistema sanitario, pero luego en el sistema hay excepciones. Entonces, busquemos otras, que nos vean de otras maneras. Si luego esto pasará, que nos dirán, uy, es que aquella doctora, usted no puede ir porque hay cola con aquella. Bueno, pues busquen otra igual, O en el centro, háganse, porque a ver, yo tengo compañeras de la red que están visitando en muchos sitios de España y ellas están atendiendo muy bien, y lo único que les pasa, como me ha pasado a mí, es que nos faltaba ciencia de la diferencia para poder atender mejor. O sea, no sabíamos que la carencia de hierro podía producir tanto cansancio, y cuando es más profunda, tal, no sabíamos que nos faltaba vitamina D a partir de los 50 y que esto nos arquearía las piernas, nos daría dolor, y es la primera cosa que estoy encontrando en las fibromialgias ahora, la carencia de vitamina D y de calcio, y en cambio las tratan con antidepresivos y sedantes. O sea que nosotras, las profesionales, hemos de hacer un trabajo, que es estudiar y tal. Las pacientes no se han de resignar y han de continuar intentando encontrarse un poco mejor, y después sí, un cierto grado de no tomárselo todo lo que te den. Sí. Y esto sí que lo tiene que decidir cada mujer, y muchas ya lo quieren hacer, ahora muchas me dicen, lo primero que he hecho, ¿cómo ha ido este mes? Mucho mejor. Sí. ¿Sabe que venía con 4 pastillas? Pues ya solo me tomo 2. Y estoy mucho mejor, me ha ido haciendo efecto, la vitamina D me ha hecho efecto, el calcio estoy mejor, tengo mis movimientos, he empezado a ir a hacer un poco de gimnasia o a nadar un poco o otras técnicas de descontracturar, y es un proceso también, porque también esperamos milagros, porque también habíamos idealizado la medicina, todo el mundo espera una pastilla milagrosa que la adelgazará, que podrá comer como todo lo que quiera y tomará una pastilla y aquello no engordará. No. Pues resulta que si acaso hay que comer y hacer ejercicio, pero la pastilla sola no sirve. Mensaje, no resignarse. Dime.
Sí.
Bueno, yo no soy muy partidaria de la medicina convencional, sé que hace pues cada uno investigación, ¿no? Y quería saber un poco tu opinión sobre la medicina natural, sobre qué tiene que ver mucho nuestra salud, nuestro bienestar, con cómo vivimos, cómo pensamos, qué es lo que comemos, qué relaciones felices tenemos. Yo creo que es más amplio el ser humano, ¿no?, que química, ¿no? Que la salud proviene de que comamos bien, ya tenemos vitaminas y elementos en la alimentación y en el aire puro si viviéramos en ciudades, bueno, en el campo de bosques. Y también tu opinión sobre la homeopatía. ¿Qué te parece un poquillo de los naturópatas, la homeopatía?
Mira, en el capítulo, he hecho un capítulo que se llama Reduccionismo etiológico, en el que intento reflexionar sobre esto que tú explicas, en el sentido que yo no digo nunca que la química será lo que resolverá todo, tampoco digo que la psiquiatría lo resolverá todo, pero tampoco digo que la naturopatía lo resolverá todo, porque me he encontrado de todo, gente que está haciendo tratamientos naturópatas y otros que no son tan naturópatas, porque ya sabéis que también hay naturópatas que luego hacen cosas rarísimas, porque claro, es un mundo también, la naturopatía. No es solo, si lo que tú me pintas idílicamente es casi como las mujeres que corren con los lobos, ¿no? Es correr en los bosques, amar, comer.
Cuando no existía este mundo comercial, claro, de la farmacología,
ya,
todo esto, pues
tú podías hacer.
Tenía sus vidas naturales.
Seguro, y por eso
porque
con estas.
Sí.
Claro. Si es que yo te estoy hablando, esto es una realidad, pero tampoco puedes, seguramente, no todo lo podrás resolver así. De todas maneras, yo creo que hay que tener un respeto para esto, pero también en este mundo ha habido personas que se han aprovechado, y precisamente de las mujeres. ¿Por qué? No te lo digo para el mundo de la naturopatía en sí, porque harán dietas o comerán. Pero, por ejemplo, en el, no sé, gente que les han hecho gastar muchísimo dinero haciéndose muchísimas sesiones de acupuntura y no ha funcionado, y tenían una hernia discal, y en cambio yo sé hacer acupuntura, por ejemplo, y puedo hacerte venir la regla o no venir con unos determinados puntos. O sea, que creo que existe toda una ciencia, que lo único que no hemos de hacer es reducir al ser humano a que todo lo vamos a resolver de una manera. Y después te tengo que decir, porque estamos viviendo en España, quizás si viviéramos en no sé en qué sitio muy natural, que la química emergente la tenemos en la sociedad, no solo en los fármacos. O sea que estamos llenos de xenoestrógenos en el agua, en el aire, en los alimentos, y que para trabajar en contra de este entorno hostil seguramente necesitaremos la progesterona natural sacada de una planta, que es la que nos ayuda a no vivir en un mundo tan estrogénico, que es lo que me ha ido haciendo pensar. Entonces, la homeopatía la respeto, pero y por ejemplo en temas de alergias y resfriados, infecciones de repetición, yo veo que está yendo muy bien, pero claro, no tenemos ningún elemento para poder compararla con nada, porque es muy subjetiva, ¿no? La mejora es de la persona y de la homeopatía, pero pienso que todas las ciencias pueden ser útiles para ayudarnos, todas las aproximaciones a los seres humanos. Muchas cosas que usamos ahora como fármacos, antes eran cosas que las curanderas de antes, que las quemaron por brujas, debían saber, ¿no? O sea que yo estoy segura que en la Edad Media se ponían emplastes de estas. Hay 40.000 plantas en la naturaleza que fabrican, que tienen unas sustancias parecidas a la progesterona natural, que es la que nos. Entonces, claro, depende. Depende de la eficacia de medios. Por ejemplo, yo sé hacer acupuntura, pero en cambio no trato con acupuntura. ¿Por qué? Porque me es más eficaz, o sea, puedo ayudar a más personas y gastar menos si les ayudo en las carencias que yo sé ver, ¿no? Pero estoy segura que cada ciencia tiene su eficacia y lo que no hemos es de reducirnos a una, porque entonces nos quedamos, bueno, sin elementos, y seguramente el de bailar, moverse el cuerpo, irte por ahí, pues te puede ayudar. Pero, por ejemplo, la vitamina D solo la podemos adquirir por el sol. no hay comidas que tengan vitamina D. Cuando hacíamos vida al aire libre, era fantástico, pero cuando nos han prohibido el sol porque no tenemos melanomas, o como aquí que vivís muchas, bueno, aquí quizá en Oviedo hay más, pero hay estudios hechos en Asturias con unos niveles muy bajos. Entonces, hay más dolor si hay unos niveles bajos. Entonces, si vivir al lado de la vida natural me hubiera quitado el dolor a todas, estaría encantada de estar de acuerdo totalmente contigo. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Yo personalmente prácticamente no me tomo nada, intento moverme como tú.
Yo hace que no entro en una consulta de un médico de una médica y años y años. Ya.
Pero no has de pensar que todas las mujeres son como tú, se
no
te ve.
Yo quisiera entrar, vamos,
ya.
Quiero decir que tú hablas
yo,
de que se han aprovechado, yo creo que la medicina y médicos que tienen una cara, que
tanto,
se
tanto,
que
tanto.
Aparte de maleducado,
sí,
de
sí, etcétera, sí,
etcétera,
sí,
y
sí,
aparte sí. De que te jodas la vida.
Sí, sí, sí.
Y pues la gente de todo. Como gurús allí, si lo han hecho los médicos, si lo han hecho
sí, médicos. Sí, sí, sí. No, todo esto la hay, la ciencia plantea una relación de poder. Entonces, todo lo que te libere es bueno. Por tanto, si la libertad es, hay algunas personas que les recomiendo, mire, siéntase libre, no vuelva, haga otras actividades, vaya a la asociación de mujeres de su zona, hágase del grupo Nielda, o hágase del grupo que tengo allí, hágase de Barcelona, hágase de algún sitio y deje de estar dando vueltas por el sistema. Lo que pasa es que el sistema lo tenemos aquí y no todas son igual de libres. Pero bueno, yo te felicito si estás así.
¿Qué opinas del cannabis terapéutico que tengo entendido que en Cataluña se está empleando y con bastante buenos resultados?
Sí, bueno. En Cataluña está usándose en dolores de cáncer, de cáncer, ¿eh? En dolores crónicos no está aprobada, ¿eh? Pero, a ver, bueno. En fin, hay personas que lo utilizan, no es necesario que sea terapéutico, un porro se lo toman en otros momentos, pero el terapéutico que ya está destilado, que está preparado a la fracción, que tal, se está utilizando en oncología, en enfermas que lo desean, con cáncer de mama o otros tipos de cáncer.
No sé, yo estuve con tres chicas enfermeras de
Sosa. Sí.
Una de las
Pues mira, el otro día estuve en Tortosa, pero no me dijeron. Pero bueno, a lo mejor sí, es mejor. Están haciendo un ensayo porque se puede usar ahora con el servicio de farmacología. No se utiliza. Ahora, vuelvo a decir, no es una panacea, ¿eh? Porque yo he visto mujeres con muchos dolores que no les, bueno, las deja más colocadas, con lo cual tienen menos dolor, ¿eh? Pero no les quita todo el dolor, ¿eh? Si lo tienen.
Querías comentar así. Yo quería preguntar, en un momento de la presentación, dijiste algo de la cosmética y la salud.
Sí.
Y me quería
para ver. ¿A qué me refería sobre todo? Mira, a que dentro de muchos productos cosméticos, antes ponían extracto de placenta, se prohibió cuando la época de la hepatitis B, o sea, pero yo recuerdo haber hecho guardias de gine y la placenta se guardaba en unos tubos y luego lo venían a recoger y se lo quedaban en los laboratorios para hacer cremas. Yo pensé, no me pondré una crema, pero luego se vio que había la hepatitis y esto ya no se usó. Pero en cambio, ha salido a la palestra otros problemas. En ganglios de la axila de mujeres con cáncer de mama, la doctora Filipa Derbra, que es una farmacéutica del Reino Unido, descubrió unas sustancias denominadas parabenes que están en todas las cremas hidratantes y otras cosas que nos podamos poner en el cuerpo. Incluso he visto en cremas aparentemente naturales que llaman aloe vera. Oh, es aloe vera, no se preocupe. Entonces miro la composición, 7 parabenes. Hay metilparaben, etilparaben, propilparaben, vale. Que son sustancias para que las cremas no se vuelvan agua, para que sean más sólidas, pero que no se habían dado cuenta que estas sustancias tenían efecto estrogénico y podían producir con cáncer de mama. En las ratas de con ratas de laboratorio hay 400 trabajos, entonces empezó a haber una pelea científica, ¿no? En la red, en internet, porque los que descubrieron esto dijeron, bueno, hemos de eliminar las parabenes. La Comunidad Europea decidió poner un grupo de trabajo para decidir qué dosis tenía que haber, recibieron presiones de toda la industria cosmética, entonces solo quedó la posibilidad, lo único que hemos conseguido es que no aumenten la dosis ni en los champús ni en las cremas hidratantes, que no la aumenten, y después que empieza a haber por competencia algún laboratorio que ha hecho jabones que ya se anuncia, exacto, sin colorantes y sin parabenes, el Sanex, ¿eh? Entonces, lo anuncia y la gente no sabía que son parabenes, nadie lo había oído, las que no habían hecho el curso, pues no tenían por qué saberlo, pero ahora sabemos, pero a veces las cosas por competencia no, de la industria, que es una relación también de poder, no, si estás muy atento nos han permitido entender más cosas. Por ejemplo, en la época en que daba terapia hormonal a todas las mujeres, sustitutiva, el laboratorio que vendía el medicamento para la osteoporosis, que no era una hormona, que era un alendronato, pues se puso a decir que las hormonas podían producir cáncer de mama. Y yo decía, fíjate, este laboratorio, ¿ahora por qué critica que pueden dar? ¿Qué le pasa a este laboratorio? Había otro interés, naturalmente, él quería vender alendronatos. Pero claro, nos ayudó indirectamente a las mujeres a descubrir trampas que nos estaban haciendo desde otro laboratorio. En el caso de los parabenes, pues está la cosa así y hay muchas casas comerciales que ya no las están poniendo. Yo cuando hago los cursos os digo solo que si tenéis una madre, una tía, una hermana, sobre todo por parte materna, con cáncer de mama, mejor no uséis nada con parabenes, que es lo que... Pero también os tengo que decir que no uséis anticonceptivos hormonales, porque también hay un riesgo aumentado, ni que utilicéis terapia hormonal sustitutiva, con lo cual tengo que deciros estas cosas. Las demás es un factor de riesgo más. Entonces en el libro, me hago un poco pesada, lo reconozco, pero tengo todo un capítulo de factores de riesgo para el cáncer de mama en este, porque vi que muchas feministas acababan teniendo cáncer de mama, porque al haber sido muy progresistas, pues nos hemos tomado todos anticonceptivos primero para planificar los embarazos, etcétera, sin saber que podían ser perjudiciales. Por suerte a mí me sentaron como un tiro y recuerdo haber hecho un comunicado a todas mis amigas del año 68, 69, 70 diciéndoles, mirad, yo me los he tomado, pero yo no lo tomaré, aquí debe haber algo, no sé qué. Ahora sí que te puedo decir que son estrógenos y que se convierten en 16 alfa y que actúan en la mama, que debe fastidiar la situación. Cada vez hay cáncer de mama en mujeres más jóvenes. Y aquí tenemos, por lo tanto, unas relaciones que también aquí sí que ha habido unas relaciones de poder de la industria, porque ha querido negar las evidencias. Hemos tenido que explicarlo en foros diferentes y aquí, por tanto, este capítulo es pesado porque pone todas las citas bibliográficas de dónde ha salido la afirmación y, por tanto, bueno, más información. Y evitar que tengamos una mortalidad prematura, porque esperanza de vida, tenemos una vida dilatada en España y después en Japón, somos la segunda país que vivimos más años, o sea que podemos vivir perfectamente, pero el problema es con qué calidad de vida, y segundo, no que nos muramos 30 años antes, pero entonces la calidad de vida se nos ha cortado, al menos la vida se nos ha cortado.
¿Quién? Bueno,
mira qué bien. Hemos acabado con música, ¿eh?